En el Cerro Colorado se puede realizar la subida sin permanencia en la cumbre. Obviamente esto va a estar avalado según cómo se vaya dando los protocolos sanitarios establecidos para cada actividad y obviamente según cómo transcurra el virus en la localidad y el encuentro al próximo jueves del Comité de Emergencia. Desde el Comité de Emergencia Rural todavía no hay aperturas concretas, así que esperaremos cómo continúan esas conversaciones, esos planteos para habilitar o no cada área. Obviamente después en las redes y en la información de los medios de comunicación que brindaremos desde el parque, se estarán planteando las actualizaciones. Por ahora son estas: Rosales, Lago Laca, Yuco y Guaum, Lolog, Meliquina y Cerro Colorado. Por ahora estamos así en bici, en caminata, trekking, pero sin permanencia en las playas.
Por otro lado, Yani, seguramente estás en tema y también la audiencia, porque es un tema muy sensible por estos días. Compartimos que 9 compañeros, en este caso son todos varones, del ICE, LANIN, combatientes de incendios forestales, han viajado a la provincia de Córdoba para sumarse a las brigadas que están combatiendo ahí las llamas en la línea del fuego. Los compañeros, la verdad que está muy complicado. Los chicos viajaron el día jueves y están en estos momentos, porque primero estaban en otros lugares, por hoy están en la localidad de Villa Soto, que es cercana a Cruz del Eje, la localidad de Cruz del Eje. Así que ahí están nuestros compañeros codo a codo contra las llamas, que la verdad está muy complicado. También hay otros compañeros de otros parques de Patagonia Norte, de sistemas provinciales, nacional, bomberos voluntarios. La verdad que es impresionante la labor que están haciendo. Así que bueno, también los acompañamos y este deseo de que se termine pronto el tema de las llamas y que se cuiden mucho, que acá los estaremos esperando a su regreso. Sí, la verdad que es un año muy complicado para los combatientes. Uno piensa en la labor que realizan. Acordémonos que estuvieron también ahí cooperando cuando todavía está sucediendo los incendios en el Delta. Bueno, ahora es Córdoba, son extensiones, la verdad, muy grandes y que, bueno, las mínimas, cambio en la situación meteorológica puede complicar aún más la tarea. Y ahí están en los lugares que en estos momentos están más complicados, y eso es por la experiencia que tienen nuestros compañeros de combate de incendios, así que estarán ahí aportando seguramente. Esperamos tener noticias, seguramente se van a quedar por lo menos una semana más, así que vamos a ir siguiendo cómo evoluciona este tema. Tenemos ahora una nota para compartir, ¿no es cierto, Flor?
Tenemos una nota, pero le hacemos la previa, les vamos contando que se está realizando un proyecto de restauración de especies nativas en Quilaquina. Desde el 2010, o sea, desde hace 10 años, el parque junto al INTA de Bariloche están trabajando en acciones complementarias tendientes a la restauración de bosques, en este caso en Quilaquina. Esto también se da a través del trabajo institucional que tiene el parque de comanejo intercultural que lleva adelante con las autoridades mapuches, y es por eso que se está concretando este plan de restauración. Ahora en unos minutitos nada más vamos a escuchar a una compañera, a Liliana Lozano, quien lleva adelante este proyecto, pero les queremos contar que el objetivo es la restauración activa de 3 hectáreas de bosques que se dio una degradación en 2 condiciones diferentes y que la plantación va a ser de 144 plantas por hectáreas: ciprés, ñire, roble, distintas especies que en esta primera etapa se dan como estructura, y después, bueno, vamos a verlos crecer con el paso del tiempo. Pero ya compartimos la palabra de nuestra compañera, de Liliana Lozano, quien cuenta en detalle este proyecto.
Escuchamos a Liliana. Buenos días, mi nombre es Liliana Lozano. Soy técnica forestal y me desempeño en el Departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín, en el área forestal técnica. Les voy a comentar sobre un proyecto de restauración que estamos desarrollando en conjunto con la comunidad mapuche curruinca y la Unidad Genética y Ecológica del INTA Bariloche en el paraje Quilaquina. El proyecto consiste en la instalación de unas plantaciones de poca superficie y de pocas plantas en diferentes sectores del bosque donde la regeneración natural no se da a las tasas adecuadas, digamos, de regeneración, y esto ocurre por diferentes factores, ¿no? Entonces, se trabaja con dos especies en esta etapa, con roble pellín y con ñire, que son dos especies presentes en los bosques de la zona y que están sometidas a intenso uso, ¿no?, por parte de la comunidad. Estas plantaciones se las realiza dentro de unos cierres perimetrales o clausuras que están realizadas con alambre romboidal para evitar de esta manera el ingreso de los animales. El proyecto continúa con una segunda etapa de construcción de cierres perimetrales y plantaciones durante el otoño 2021 y también incluye la evaluación de la experiencia realizada de manera tal que se puedan tomar decisiones de continuar con este tipo de actividades en el mismo paraje y en otros parajes de la comunidad. Las plantas que se están utilizando en este momento en las plantaciones fueron producidas a partir de semilla cosechada en el mismo paraje. Durante los años 2017 y 2018 se realizaron recorridas en conjunto con alumnos, docentes y padres de la escuela número 33 del paraje. De estas recorridas también participó el Departamento de Educación Ambiental del Parque Nacional Lanín y se realizaron las cosechas de la semilla que luego fue enviada al INTA Bariloche para producir las plantas que actualmente se están utilizando. De esta manera se pretende conservar la información genética de la misma población vegetal en la que estamos interviniendo con las plantaciones y no traer plantas originadas a partir de semillas de otras poblaciones vegetales. Las especies con las que estamos trabajando en estas actividades de restauración son roble pellín, Notophagus obliqua, y ñire, el Notophagus antártica, que son dos especies que están presentes, formando, digamos, integrando los bosques que están presentes ahí en la zona de la comunidad, y que están sometidas a intenso uso. El porqué es porque están sometidas a intenso uso en la actualidad, tanto como, digamos, para madera, se lo utiliza para madereo, para cerrear, al roble pellín y al ñire para leña. Entonces, bueno, esos usos en interacción con la ganadería determinan, bueno, que algunos sectores del bosque no tengan buenas tasas de regeneración natural, y en esos sectores es en los que vamos a intervenir y estamos interviniendo con estas plantaciones.
Escuchábamos entonces a Lili Lozano, compañera del área forestal, que nos contó un poco este proyecto, que la verdad es complejo, lleva muchos años, mucha articulación, como Liri contaba, entre distintas instituciones, fundamental el trabajo en conjunto con los CONAS del paraje, también se acordaba Liri cuando estamos trabajando en la escuela, Semillas Poderosas, Bosque en Crecimiento, así le pusieron al proyecto escolar en su momento la DIRE, que ahora se jubiló, pero la verdad dejó su huella ahí en la escuela 33, y muchas de las docentes, y también papás, mamás y los chicos, por supuesto, con los cuales trabajamos en esto del el día a día en el bosque, qué sentimos en el bosque. Y una de las tareas que realizamos eran recorridas de cosecha de semillas en el momento en que eso sucedía. Así que esas mismas semillas que después fueron a su nursery, a su criadero en Bariloche, vuelven para estar de vuelta en el bosque de donde salieron. Así que un poquito de eso se trata, queríamos compartir un poco. Esa actividad se estuvo llevando a cabo durante varios días de la semana pasada, está culminando ahora por estos días y tiene continuidad, ¿no? Son proyectos a largo plazo que uno no tiene un resultado de un día para el otro, pero sí hay mucha, digamos, ciencia aplicada y muchas horas de charla y de trabajo técnico y con la comunidad, así que estamos seguros de que va a seguir avanzando como lo esperamos y como lo esperan los compañeros y todas las personas que intervienen en este proyecto.
Y continuamos porque el viernes es un día de festejo en el Parque Nacional Lanín y en todos los parques, porque es el día del guardaparque. El próximo viernes 9 de octubre es el día del guardaparque y tenemos la posibilidad de escuchar al intendente Salvador Bellido, que es guardaparque, y nos cuenta un poco de qué se trata este rol.
Mi nombre es Salvador Bellido, soy el intendente del Parque Nacional Lanín y además, bueno, soy guardaparque del año 1981.
Salvador, estamos a muy pocos días del festejo aniversario de los guardaparques, el día del guardaparque, el 9 de octubre. ¿Qué significa ser guardaparque?
Sí, el 9 de octubre se conmemora el Día del Guardaparque Nacional, que es el guardaparque que trabajamos en los parques nacionales. Bueno, ser guardaparque tiene como varias interpretaciones. En el sentir del guardaparque es una forma de vida. A favor de la conservación de la diversidad biológica y cultural en las áreas silvestres, en las áreas protegidas nacionales. De todas maneras, digamos, el proceso de la actividad del guardaparque arranca... Pensá que Parque Nacional ya tiene más de 100 años, así que arranca ha ido cambiando. Inicialmente el guardaparque era guardabosque, era cuidador casi puestero, digamos, dentro de estas áreas nacionales, en condiciones de vida bastante rústica, bastante rudimentaria, y bueno, su accionar estaba muy vinculada al control de ilícitos extremos en los parques nacionales. Eso ha ido variando e inclusive yo soy de la generación donde las ciencias biológicas tenían un fuerte contenido central, diría yo, en la formación. Después las generaciones siguientes tienen más contenido o equilibran entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Esto tiene que ver con entender que las áreas protegidas, la conservación de la naturaleza en cualquiera de sus dimensiones y de las diferentes culturas tiene que ver con las relaciones sociales, no con la cuestión meramente biológica. Así que, bueno, ser guardaparque, entonces, en definitiva, hoy es comprender los procesos biológicos y sociales y a partir de ahí aplicar las normativas institucionales que se exigen en el momento.
¿Cuántos guardaparques tiene el Parque Nacional Lanín?
El cuerpo guardaparque tiene básicamente dos figuras centrales, que es el guardaparque... digamos, devenido de la escuela de guardaparque, tengo un curso de formación y de capacitación que yo llevo un año en Chirola, y además los guardaparques de apoyo que hacen asistencia en diferentes actividades y que inclusive en algunos casos se superponen. Tenemos un total de 66 guardaparques en el parque, distribuidos en el territorio y en la sede administrativa.
¿Cuál crees hoy que es la acción, actitud, actividad principal que tiene un guardaparque?
Yo creo que hoy tiene la mayor que tiene que debiera tener, en todo caso, siempre en equilibrio, me parece que está vinculado justamente al acompañamiento de los procesos sociales.
¿Qué significa eso, Salvador?
Significa que de salir del lugar de la policía administrativa, que antaño era muy fuerte, después ha habido, según los procesos políticos del país, también eso ha sido más o menos fuerte. Y el acompañamiento de los procesos sociales es entender que, por ejemplo, el problema, hay un tema estructural, que uno de los varios problemas estructurales que tiene el parque, porque está vinculado a la extracción de leña, a la necesidad de leña. Y la verdad es que la necesidad de leña no es un problema de reglamento y de aplicación de reglamento, es un problema de manejo, de entenderlo, de tener soluciones estratégicas, qué sé yo. Y eso es entender los procesos sociales, desde mi punto de vista. Y así como eso, por ejemplo, el proceso sociocultural del pueblo mapuche, también es entender eso y a partir de eso, bueno, la aplicación de las normativas, la reglamentación, la conducción, digamos, de armonizar la razón de ser de parque, que es la conservación de la diversidad biológica y cultural, bueno, aplicar desde esa comprensión, digamos, ¿no?
¿Y el rol del guardaparque dentro del comanejo, dentro de la relación con las comunidades?
Bueno, es un rol central, porque es el día a día, ¿no? De hecho, el proceso de comanejo que ya lleva 20 años, arranca en realidad hace más o menos 30 años, 25 o 30 años, a partir de las relaciones territoriales que se fueron dando en el parque. Claramente hubo un contexto político de la época, pero digo, el día a día del guardaparque con las comunidades mapuche y con los peñis o lamienes, uh-huh, es central. Eso tiene obviamente tensiones porque ahí hay un equilibrio muy difícil. Acá los guardaparques cumplen un rol central y muy delicado. Se encuentran, digamos, en una situación muchas veces de contradicción, inclusive. porque, bueno, el día a día tensiona, digamos, la demanda de derechos, la demanda de recursos, la demanda de las calidades de vida que se pretendan, con normativas que no están adecuadas a eso y procesos que no están adecuados a eso. Así que el guardaparque tiene un día a día complicado. La verdad que es un esfuerzo importante por parte de ellos.
¿Cómo ves el trabajo del guardaparque de cara a esta futura temporada de verano, si tenemos?
Sí, sí tenemos. Yo creo que los guardaparques tienen también un rol, como lo decía anteriormente, dentro del territorio, un rol importante que también es acompañar al visitante de los parques para cuidarlos, básicamente de esta pandemia, que es lo central, y después entender que el Parque Nacional es una gran plaza que ayuda al esparcimiento y al disfrute, ¿no?
¿Algún mensaje para las compañeras y compañeros?
Felicitarlos, agradecerles, instarlos a que sigan sintiendo el orgullo de ser guardaparque y estar en el Parque Nacional Lanín, y básicamente a eso, ¿no? La verdad, felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo día a día.
A Salvador Bellido, el intendente del Parque Nacional Lanín, guardaparque también, una persona que sostiene que se es guardaparque todos los días, tiene ahí una contradicción con esto de festejar un día. Lo cierto es que las fechas se establecen con algún tipo de sentido, que en este caso es valorar la tarea de los compañeros y las compañeras guardaparque, y en este caso tiene que ver con el día que se estableció la primera ley de los parques nacionales de Argentina en 1934, que dio lugar a la creación del cuerpo de guardaparques. Por eso es que se conmemora este día 9 de octubre, que como es un año atípico y estamos ahí surfeando la ola en este sentido, en el parque también, en lugar de hacer nuestro tradicional acto con la bandera y con las palabras y todo lo que nos gusta mucho, y siempre lo hacemos abierto a la comunidad además, va a haber un conversatorio sobre cómo están transitando, digamos, este momento los guardaparques de este territorio. Eso va a ser en modalidad virtual el día viernes, así que ahí van a estar encontrándose en este marco que estamos viviendo este año.
También seguro vamos a estar haciendo alguna nota, alguna entrevista para que ellos en primera persona cuenten lo que significa estar en el territorio del Parque Nacional Lanín.
Queríamos contar a la audiencia que en el marco de la apertura de la temporada de observación de aves, una actividad que nos gusta, apasiona a muchos vecinos y vecinas de la localidad, este año los anfitriones y las anfitrionas de esta apertura de temporada es San Martín de los Andes a través del COA Cauquén Real. Todos los años, acá en Patagonia Norte, se van turnando las localidades. Un año Villa La Angostura, otro año Las Lajas, bueno, así. Este año era el año de San Martín de los Andes, lo sigue siendo, pero como todo, te imaginarás, Yanni, es modalidad virtual. Entonces, esta semana va a haber un montón de charlas súper interesantes para seguir a través del sitio web del COA Cauquén Real de San Martín de los Andes. Tiene un canal de YouTube, pero también se puede acceder a través de la red, que es coacauquenrealsmandes.net.ar. Y ahí vamos a tener la presencia de uno de los biólogos del Parque Nacional Lanín, Javier Sanguinetti, que nos va a actualizar sobre el estado de conservación del pato de los torrentes en el parque, una de las especies emblema, muy enigmático, muy especial, de algo venimos charlando durante estos años. Él nos va a dar la actualidad. La charla de Javier, para los que quieran escuchar ahí en la tribuna, ser los fans del doctor Sanguinetti, va a ser este día viernes también a las 17 horas. En la Intendencia del Parque Nacional Lanín, acá en Perito Moreno y El Ordi, en el ingreso por la esquina, está abierta de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Este es el horario presencial, prácticamente todos los departamentos están operativos y funcionando con los debidos protocolos. Hay un ingreso por la esquina que indica a las personas que entran que tienen que registrarse, es un registro de estos habituales que estamos teniendo en muchos lugares de nuestras localidades, para así quede un registro de quién ingresó, y solamente son unos datos muy, muy puntuales y sencillos, y después las personas que tengan que dirigirse a las distintas áreas lo hacen sin ningún problema. El museo, nuestro querido museo y centro de visitantes, ahí se me piantó un lagrimón, donde funcionamos las compañeras y compañeros de educación ambiental, en este momento se encuentra cerrado por reformas. Así que no estamos en ese lugar, pero sí, las personas que quieran hacer consultas pueden hacerlo o bien en la intendencia o bien por las vías digitales, Facebook, página web, etcétera, etcétera. Así que así estaría. La radioestación está operativa.
Sí.